Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, querida comunidad, ¿cómo están? Bueno, nosotros muy felices de este nuevo encuentro aquí junto a Mario. Mario, bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, como saben, venimos recorriendo las dimensiones del árbol de la vida y hemos llegado a la última dimensión, la dimensión de Keter, también conocida como la corona o el reino de los cielos. Así que bueno, Mario, ¿qué nos podés contar para que vayamos descubriendo esta última dimensión del árbol de la vida?
Bueno, lo primero decir que aquí hay una paradoja, como todo en Kábala, porque la última dimensión es la primera. Uh-huh. Es decir, en realidad, el árbol de la vida se puede ver de abajo o desde arriba. Si nosotros lo vemos desde abajo, es real que es la última, pero si lo vemos desde arriba, es la primera. Es decir, si lo vemos desde Dios, es la primera, porque es el primer movimiento que hace la divinidad para dejar un vacío. Y por lo tanto empezamos por algo que me parece que es muy importante. Keter, que se define muy bien, como dijiste, como la corona, es un vacío. Uh-huh. El tema está aquí en que, claro, el vacío del cosmos fue el cosmos mismo, es decir, el infinito se abrió, ¿no? El Big Bang explotó, lo que nosotros en hebreo llamamos Tzimtzum, y dejó un vacío. Y si nos ponemos a mirar la física del universo y de todo como está construido, el vacío es mucho más importante. Si vas a un átomo, verás que dentro del átomo hay más vacío que llenado. Es decir, que en realidad todo está compuesto de vacío. La gran mayoría de todo lo que vemos, de toda la creación, está compuesta por vacío, a pesar de que no lo veamos, a pesar de que veamos materia y que parezca que está todo lleno. Entonces, aquí la cuestión, la clave de todo esto, es que desde el punto de vista del alma humana, el alma humana siente también ese vacío, y el problema que nosotros tenemos en la realidad es que hay mucha gente que se siente vacía porque no conoce la función del vacío, es decir, ve al vacío en forma negativa, y la corona es la percepción de un vacío en forma positiva. Quiere decir que el vacío no es ni malo ni bueno, como nada en la realidad es bueno ni malo, solamente qué función cumple ese vacío. Cuando la persona no conoce la función del vacío, dice, me siento vacía y siento que no tengo sentido, que no tiene sentido mi vida. Sí. Entonces fíjate que estamos en la dimensión más alta, porque es la dimensión donde aquí se juega el sentido de la vida de la persona. Es decir, cuando la persona encuentra o no el sentido, si no lo encuentra, su vacío es aterrador, porque claro, no sabe qué hacer con su tiempo, no sabe qué hacer con su vida, y si lo encuentra, alcanza la corona. Quiere decir que la corona, una persona recibe la corona, una persona es rey de sí misma, cuando conoce cuál es el sentido de su vida. Y eso se define en Keter, en la última dimensión.
Bueno, ese me parece hermoso.
Es muy fuerte, Keter. Es una de las dimensiones que a mí más me gustan, aunque es más difícil de explicar, porque es la más alta, la más abstracta. Se explican mejor las dimensiones inferiores, pero la superior, que es Keter, es difícil. Igual los cabalistas lo explican bastante bien. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, Keter, los cabalistas la definen que tiene tres virtudes. Ajá. La virtud de lo que se llama la emuná, la confianza, fíjate qué curioso, después vamos a analizar cada una de estas virtudes. La segunda es razón, la voluntad, y la tercera es el oneg, el deseo, el tanug, el deseo, el deleite. Quiere decir que aquí está el deseo, la voluntad y la confianza.
Y la confianza,
el amor. Y las tres están unidas, es decir, cuando tú tienes voluntad, te entrenas y aparece la confianza. Y luego la confianza, de alguna manera, va a hacer que aumente el deseo. Ahí entramos en un círculo virtuoso. Cuando se analiza mal el vacío, la persona entra en lo que se llama el abismo, el vacío existencial, y el círculo se transforma en vicioso, en un círculo
Claro.
negativo. Entonces, claro, es una dimensión tan alta que la persona, esto es en el nivel de Keter, para que la gente lo comprenda, es como ya el blanco y el negro. Es decir, ¿mi vida tiene sentido o no tiene? Es como una definición, y por ese motivo la gente llega a esto después en general de los 40 años, porque no necesariamente en todos los casos, porque la persona es ahí donde toma la decisión de decir, bueno, si mi vida tiene sentido, ya pongo toda la energía aquí. Si mi vida no la tiene, entonces, ¿a dónde pongo la energía? Me pierdo, me siento mal, no entiendo para dónde voy. En definitiva, Keter es una dimensión clave, una dimensión que es comprender el espacio de mi vida que lo tengo, ¿cómo lo voy a llenar?
Claro. O sea, en definitiva, es lo que va a marcar un poco la búsqueda de la misión de la vida, del propósito. Y si caemos en ese vacío del que vos hablás, bueno, tratar de ver de qué manera, porque vos siempre lo explicás muy bien esto, ¿no? De qué manera llenar ese vacío, que no de cualquier forma, no con cualquier cosa,
Es
llenar
decir,
ese
para que
vacío.
la gente lo comprenda con actos cotidianos, ¿no?
Correcto,
Con
ahí
hechos
vamos.
cotidianos, ¿no? Una persona puede una hora estar alcoholizándose o puede
Sí.
esa hora ir al gimnasio. Una persona puede
Está
en
claro.
esa hora, no sé, estar corriendo por la autopista a 180 kilómetros por hora porque le gusta la velocidad, donde se puede matar, o puede estar leyendo un libro con tranquilidad. Es decir, con el tiempo disponible, que sería la representación máxima del vacío. Es decir, me levanto a la mañana, ¿qué hago todo el día? Bueno, muy bien, en general la gente trabaja para mantenerse económicamente, lo cual es lógico, pero luego te queda un espacio vacío de tiempo.
Sí.
Lo que tú hagas con ese tiempo va a definir cuál es tu vida. Es decir, si lo vas a estar utilizando para alcoholizarte indefinidamente, bueno, quiere decir que lo estás utilizando para esto. Es decir, en definitiva, aquí la pregunta con respecto al vacío, y por eso yo marco la cuestión del tiempo, que es fundamental, porque el hombre es lo que hace con su tiempo.
Exacto.
Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo disponible? ¿Lo estamos utilizando bien o mal? Claro, ¿el problema dónde está? El problema está que utilizar el tiempo bien o mal depende de si descubriste o no el sentido. Entonces, hay mucha gente que viene y dice, bueno, yo no sé el sentido de mi vida. Entonces, tiene que buscar. Entonces ya está ocupado en la búsqueda.
Claro.
Entonces, el que encontró el sentido desarrolla el potencial de lo que encontró. Y el
Muy
que no
bien.
encontró el sentido desarrolla la búsqueda del sentido. Es decir,
Claro.
hay trabajo para todos.
Bueno, te voy a hacer unos desafíos, a ver
Qué miedo.
cómo Mario lleva adelante esta situación. Ojo, porque
Qué
estuve
miedo.
leyendo la definición de Keter y todo. No mires, tengo mis notas y me está mirando. Algunas notas de algunas cosas sumamente interesantes que aparecen en tu libro Sol 22 con respecto a Keter. Y a mí me encanta porque ahí dice que en Keter tomamos conciencia de nuestra finitud, ¿verdad? Entendemos que somos finitos, sobre todo frente a Dios, su creación. El hombre entiende esto. Y quiero recordar una frase de San Agustín. Mirá qué paradójico que voy a citar a San
Bueno, pues
Agustín.
lógico.
No, 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 que yo cite a San Agustín. Para el perfil del caballero de San Agustín, y él decía: si lo has comprendido, lo que has comprendido no es Dios. Como diciendo, por más que ustedes crean que a Dios lo pueden alcanzar, lo pueden ver, lo pueden. No, si crees que lo comprendiste, lo que comprendiste de todas maneras no es Dios, porque esto está asociado a la finitud propia del ser humano y a la infinitud.
Claro. Pero lo que estás planteando de San Agustín es lo que nosotros llamamos clipa de Keter. Porque en Keter no tenemos pretensión de conocer a Dios. En Keter tenemos pretensión de caminar hacia.
Muy
Es
bien.
decir, nosotros recorremos el camino. No estamos buscando un resultado. Si el resultado es que una persona, siendo una conexión mucho más grande con la divinidad, bienvenido al resultado.
Claro.
Pero digamos, el proceso no está diseñado para el resultado. Justamente el desequilibrio de Keter es pretender encontrar un resultado.
Muy bien.
Porque el tema es que si tú encuentras un resultado, toda tu vida no puede ser ese resultado. Es decir, el resultado hace que la persona muera en ese deseo, el deseo
Claro, si no
cumplido.
volvés como a foja cero. Es decir,
Claro, es
si el
decir,
resultado ya lo tengo allí al alcance de la mano, ¿qué hago después con
la
eso?
persona básicamente desde el punto de vista de la cábala es un producto nunca terminado.
Claro.
Es decir, es un producto que siempre puede ser mejor. Siempre,
Correcto.
siempre tenemos en el ser humano el concepto de perfectibilidad. Nunca existe el ser humano perfecto, desde el punto de vista de la cábala.
No,
Es
ya.
decir, que vamos subiendo de niveles de conciencia hacia el infinito.
Sí.
Lo que sucede en Keter es que ahí se ve cuál es el potencial para subir niveles de conciencia al infinito. Con lo cual, el problema que plantea Keter es, ¿qué haces frente a lo infinito siendo, como tú misma has dicho, finito?
Claro.
Puedes sentirte impotente en el sentido de decir, no puedo ir al infinito y nunca lo voy a poder abarcar y por lo tanto soy nada, pero ser nada no significa ser nadie. En el sentido de que, claro, frente al infinito es imposible alcanzarlo, pero Keter no tiene el objetivo de alcanzarlo. Tiene el objetivo de marcarme la dirección. Entonces, yo te diría que el término Dios, en términos de la cábala, que no lo utilizamos mucho, lo utilizamos más como el infinito, como el Ein
Como
Sof,
el Enzo, claro.
Dios no es algo que nosotros podemos captar ni conceptualmente, quizás desde un punto de vista experiencial,
Claro.
¿no? Que es lo que nosotros en cábala llamamos bitul, aniquilación. Pero el punto dónde está, el punto está en que el proceso sea feliz. Y eso es lo que marca Keter. En Keter no hay un resultado tangible. Cuando hay un resultado tangible, todos festejamos y al otro día se terminó. El resultado tangible ya lo
Claro,
hemos obtenido.
claro.
Entonces, es como, digamos, resultados tangibles tenemos y son buenos. Yo no estoy criticando los resultados tangibles. Solo digo que un resultado tangible no puede ser el sentido de la vida de una persona. Si una persona dice, el sentido de mi vida es ser director de esta empresa, el día que es director de esa empresa se quiere matar porque ya llegó, ya
Claro,
cumplió ese objetivo.
¿y ahora qué?
Entonces, claro, tiene un proyecto limitado. Lo
Bien.
que plantea Keter es que te propone un proyecto ilimitado.
Bueno, eso me encanta y quiero decir algo y te voy a citar.
Bueno, me citas a mí.
Te voy a
Oye.
citar de SOT 22, porque en SOT 22 definís que en Keter estamos siempre de viaje.
Totalmente, es
Un viaje
así.
sin retorno, un viaje sin descanso.
Bueno, es un viaje con retorno.
Ah, bueno, ahí en SOT 22
Y
dice que es un
bueno,
viaje sin retorno.
lo escribí en el 2010, quiero decir que lo tengo que corregir.
Tendrías que
Tengo que empezar
corregirlo.
a hacer una interpretación de mi propio libro. En realidad, fíjate, ¿no? Qué cuestión interesante.
Sí.
Imagínate que hacemos nuestro viaje original, porque
Sí.
cada viaje es original.
Sí.
Pero original, ¿de qué palabra viene? De origen.
Origen.
Quiere decir que los más originales son los que volvemos al origen.
Muy bien.
Esto es algo muy interesante.
Sí, lo sé.
Es decir, aquí es la felicidad del camino. ¿Estoy feliz en el camino? La cosa no es llegar, ¿no?
Claro.
Calculo que la gente que hace el camino de Santiago debe estar muy contenta cuando llega a Santiago, pero yo creo que debe estar más contenta en el camino. Tú creo que
Absolutamente.
hiciste el camino, yo no lo hice todavía, algún
Ya
día
lo
me
vamos a
encantará.
hacer.
Pero a lo que voy es, este es el camino de la vida, no es un resultado, porque al final nos vamos de aquí, con lo cual, ¿cuál es el resultado? Físicamente es la muerte.
Claro.
En realidad el resultado es una derrota completa, si lo ves desde el punto de vista material. Es decir, hice todo lo que hice para después morirme. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si lo ves desde el punto de vista materialista, la vida tiene un resultado totalmente negativo, porque te vas a morir.
Claro, exacto.
Entonces, hay que verlo desde el punto de vista espiritual. La vida, el resultado que tiene la vida es el proceso, estar disfrutando cada momento. Claro, vamos a entrar en temas mucho más pesados, complicados y profundos, que es que en el proceso aparecen cosas negativas,
Exacto.
aparecen problemas, aparecen obstáculos,
Claro.
aparece el mal y claro, ahí viene la cosa, es cómo me deleito ahí. Esto ya entramos
Bueno, es que
en,
es la vida misma, o
claro,
sea.
pero
También
digamos,
vos
es un
decís,
concepto más alto.
sí,
Ahí, más
absolutamente.
elevado, es decir, a pesar de ese problema, de ese obstáculo, tengo que aprender y elevarme ahí. Y este es el gran desafío, porque el gran desafío te va todo bien, toda la vida feliz, todo. No,
Claro,
no.
y ahí no
Cuando
tenés como gran
aparece
desafío verdadero, cuando todo está perfectamente bien. Entonces,
un problema, y
claro.
entonces ahí está la cosa, es decir, a ver si te deleitas con esto que te está pasando, ¿no? Claro, yo, de repente, mucha gente la está pasando mal, no se deleita de nada.
Seguro.
Pero hay que deleitarse igual, porque la derrota del mal es la actitud. Es decir, la única derrota que tenemos con el mal es la actitud. No el mal que nos puedan infligir tiene que ver con nuestra actitud. Si tenemos una actitud, el mal va a infligir hasta donde puede. no puede hasta el fondo. Por eso está la emuná. La
Claro.
fuerza de la confianza está
Exacto.
en que hay una zona interior imbatible, indestructible. Y eso es Keter. Cuando tú llegas a Keter, llegas a la indestructibilidad espiritual.
¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil debe ser llegar a Keter! ¿No? Porque escuchando toda esta definición, digo, bueno, ¿cómo todo esto que definís que se comprende muy bien, lo explicás de manera muy clara y todo? Bueno, en el día a día. Y otra cosa, a mí me gusta porque siempre vos en cada dimensión traes algún personaje bíblico asociado a esa dimensión, que muchas veces nos grafica y nos permite terminar de comprender de qué se trata esa dimensión. Entonces, ¿quién ocupa el casillero?
Me estoy riendo porque se lo preparó muy bien, Ventura, te has preparado muy bien
Sí, gracias, mi amor.
sí, te has preparado muy bien el punto, porque Keter no tiene arquetipo. Es decir, todas las dimensiones tienen arquetipo, pero esta no tiene arquetipo porque esta es mi arquetipo, la construcción de mí, juntando todos los arquetipos de lo que aprendí en las demás dimensiones. Esta es mi construcción, este es mi modelo. Claro, es un desafío terrible porque todo el mundo
Enorme.
tiene arquetipos, ¿no? Es decir, María Magdalena es un arquetipo para mucha gente, Abraham es un arquetipo para otros, Moisés para otros, Jesús para otros, Buda para otros, Mahoma quizás para otros también. Es decir, todos tienen como arquetipos. Pero Keter no tiene arquetipos. ¿Y qué quiere decir que no tenga arquetipos? Es el gran desafío de Keter.
Claro.
En Keter dice la tradición que cuando te llamen al juicio celestial, por favor, tómenlo como metáfora, cuando te llamen, te van a preguntar si tú fuiste tú. Es decir, no te van a preguntar, tú fuiste Jesús, María Magdalena, Abraham, Moisés, no, no, tú fuiste Marisa Ventura
Es
o no.
decir, ¿fuiste fiel a ti
A
mismo?
ese camino que tenías que recorrer de tu alma. Esto, por eso fíjate, ¿no? Emuná es fidelidad, fidelidad a tu alma. Es decir, estás... ¿Fuiste lo que tenías que ser o intentaste imitar a otro? Porque aquí la cuestión es que el alma es original.
Qué
No
bien.
tenemos imitación de otro, no podemos imitar a otro. Es muy difícil imitar a otro, es imposible. No es muy difícil, es imposible. Cada vez que alguien intenta imitar a otro, se está poniendo una máscara que no es real.
Correcto.
Por lo tanto, por eso todas las imitaciones terminan de fallar. Siempre hay en el alma algo totalmente original. Y por lo tanto hay que ser fiel a ese cuadro original. Y entonces en el cielo, dice la tradición de la Cábala, te preguntan, ¿fuiste fiel a ti misma? A mí no me van a preguntar, ¿fuiste Abraham? ¿Fuiste Moisés? No, no,
No.
no. ¿Fuiste Mario Sabán o no
Claro.
fuiste Mario Sabán?
Claro.
¿Llegaste hasta el fondo de Mario Sabán o no? ¿Te imaginas en el tribunal celestial? No
Dios
sé,
mío,
Dios mío,
a mí me da como un miedo.
no sé si fui Mario Sabán. Lo he intentado, lo he intentado.
Alguien fuiste. Bueno, y sé que nos quedan poquitos minutos ya del programa y quisiera hacer una referencia a tu libro Keter y a un concepto para que puedas contarnos que está asociado desde luego a Keter y que a mí me encanta, que es el concepto de eternidad. Y en el libro, en tu libro, Keter, el éxtasis de la eternidad, que aquí lo tengo, miren, lo he leído, dice, para tener un acceso al nivel de Keter, debemos operar con una percepción de la eternidad. Perdón.
Totalmente, totalmente. La percepción espaciotemporal es una percepción de corto plazo. Y volvemos un poco al tema anterior, que es el tema de los resultados. Está asociado. Cuando nosotros hablamos de eternidad, es justamente tener conciencia de nuestra muerte, y la conciencia de nuestra muerte nos da conciencia de eternidad. Es decir, si nos vamos a ir de este plano, tenemos que dar la mayor bondad posible en este plano. Es decir, que tenemos que entregar lo que se nos dio, digamos, lo que hemos recibido. Por lo tanto, todo lo que somos lo hemos recibido. Por lo tanto, si todo lo que somos lo hemos recibido, todo lo que somos lo tenemos que dar, porque lo hemos recibido. Por lo tanto, cuando estamos hablando de eternidad, estamos hablando de que el proyecto siempre nos trasciende a nosotros, siempre está más allá de nosotros. Y por lo tanto, la eternidad opera cuando tenemos una actitud que tiene que ver con esa trascendencia. En definitiva, ¿qué dejo para la humanidad? ¿Qué yo dejo a este mundo? ¿Cuál es el grano de arena que yo he aportado a este mundo antes de que
Interesante.
yo me haya ido? Entonces, la eternidad quiere decir lo que va más allá de mí, lo que va más allá de mi espacio-tiempo. El espacio-tiempo es como muy egoísta porque uno lo quiere como aprovechar para uno. Pero el punto es que tiene que haber algo que me trasciende, algo que la ayuda al prójimo es un acto de trascendencia, porque sales de ti, sales de tu zona, ¿no? Del yo, de
Claro,
la estructura del
sí.
yo. Pero claro, tenemos el espacio-tiempo, tenemos poco espacio y tenemos poco tiempo, sobre todo poco tiempo. Y por lo tanto, la eternidad tiene que ver con el proyecto general del universo. Es una percepción cosmogónica de la realidad, muy, muy diferente a como piensan los políticos que quieren ganar las elecciones, muy
Claro.
diferente. No, señor, acá no hay que pensar en ganar las elecciones, hay que pensar en términos de futuro, en qué tipo de humanidad vamos a dejar luego de nuestra muerte. Todos esos son cuestiones trascendentales, eternas. Fíjate, tú puedes estudiar, y te voy a dar la prueba de lo que estamos diciendo, ¿no? Tú puedes estudiar física o matemática hace 2 siglos o 1 siglo. Lo que se estudiaba hace 2 siglos de matemática no es lo mismo que se estudia ahora,
De acuerdo.
claramente porque se ha avanzado. Pero los temas eternos siempre los estamos estudiando. Es
Sí.
decir, en Grecia se trata el tema del mal, en
Sí.
Judea el tema del mal, en Roma el tema del mal, en San Agustín el tema del mal, en la Cábala el tema del mal, y generaciones que nos sigan seguirán tratando el tema del mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas eternos. Cuando entramos en los temas eternos, son los temas fundamentales. No si va a haber para aparcar un auto, no, no si va. Todo. Hay temas espaciotemporales.
Claro.
Cuando realmente la humanidad comprenda de que hay que trabajar los temas eternos y en función de los eternos trabajar, entonces nos vamos a dar cuenta de no trabajar tan a corto plazo. Pero lamentablemente tenemos una dirigencia en todo el mundo a nivel político que trabaja en muy corto plazo, porque quieren ganar las elecciones, porque hacen para ganar las elecciones. Es terrible lo que está pasando. Yo creo que si la espiritualidad no irrumpe en el campo político, estamos mal. Creo que va a tener que en algún momento, no sé cómo ni cuándo, va a tener que la espiritualidad ingresar realmente en el terreno político y sacarlos de esta mentalidad de tan de corto plazo que tienen a nivel mundial los políticos en todo el mundo.
Bueno, por ahí es el cambio que estamos esperando que ocurra, ese famoso cambio del que tanto se habla a nivel humano, que evidentemente tiene que ser para mejor. Así que lo veremos nosotros, no sabemos si lo vamos a ver. Lo bueno sería que cada uno de nosotros colaborara en la construcción, ¿no? De esta humanidad mejor, de ese proyecto del reino de Dios en la tierra. Y a mí me encanta cuando hablas de estos temas eternos, porque obviamente son los temas que nos convocan y me parecen como enormes, pero siempre muy
Bueno,
lindos de profundizar.
y eso es Keter, y eso es la corona, es decir, es el reino de los cielos. Lo que pasa es que después viene otro misterio, otro secreto, que Keter está en Malhut. Es decir, Keter está
En la
en la
realidad,
realidad de la materia.
claro, en el día a
Entonces,
día.
es como llegaste a la más alta dimensión, pero ahora viene el desafío. Desde la más alta dimensión, llevarlo a a la
En la más
más baja
baja.
densidad de la materia. Es como el gran desafío, ¿no? Porque en la más baja densidad de la materia, decimos en Kabbalah, que rompemos las cáscaras de oscuridad. Es
Claro.
decir, la fuerza de traer la luz de Keter es romper, digamos, lo ordinario, lo cotidiano, que parece que no tiene sentido. Y por lo tanto, insuflar sentido en el interior de la materia. Ese sería encontrar Keter en Malhut. No es llegar a Keter, es bajar
Keter.
Keter y descubrirlo en Malhut. Es decir, volvemos otra vez a la materia, volvemos aquí. Porque al final la pregunta es ¿por qué estamos encarnados?
Claro.
Esta es la pregunta. La pregunta es ¿estamos encarnados por una misión? Y la misión se cumple en la materia.
Bueno, muy fuerte. Se puso bueno, muy bueno, ya cuando estábamos casi terminando. Todo el programa fue hermoso, pero bueno, no tenemos más tiempo, así que agradecerles a todas las personas. Gracias, Mario.
Gracias, Fabio.
Ya veremos a partir de ahora, como hemos hecho un análisis, Mario nos compartió y nos ha iluminado acerca de las dimensiones del árbol de la vida. Y ya atravesamos las 10. Bueno, a partir del próximo encuentro iremos tocando otros tópicos que son propios de la cábala. Probablemente tengamos algunos invitados que van a colaborar junto con nosotros, ¿no?
Sí, hay propuestas secretas que ahora voy a revelar, porque por ejemplo tenemos las 22 energías de las letras hebreas,
Uy, qué
con lo cual
difícil.
no es difícil, si se explica sencillo, no es tan difícil.
Esto me gusta, que lo explique sencillo porque así nació Cábala Urbana. Así que gracias a todos, Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Shabbat shalom, un placer.
Eso, y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos.
Shalom Aleichem. La paz sea con ustedes. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.